Bienvenidos al taller de introducción a la meditación. Estamos empezando el módulo número 7 de nuestro taller y el tema en general de este módulo es el amor. En este módulo vamos a tratar de construir juntos, tomando en cuenta que ahora reconocemos una capacidad creativa desde nuestra mente, un concepto de amor que sea alcanzable y que sea estable, ¿saben? Algo que podamos gestionar por nosotros mismos, que no dependa de nada más que de nuestras condiciones, las acciones, las causas y de nuestra intención. Esto cobra importancia, sobre todo porque si no tenemos un común acuerdo, ¿no? De lo que el amor significa en nuestras vidas, bueno, pues entonces pasa que tenemos experiencias distintas del amor. Y entiendo que hay particularidades y que, bueno, en psicología siempre planteamos el hecho de que si eso es amor para ti, está bien. Creo que eso nos coloca en una desventaja, nos coloca en una situación en la que corremos el riesgo de no estar conectando. Es decir, si cada quien tiene su forma de amar y nunca nos ponemos de acuerdo en qué carambas es el amor, entonces, pues da igual, ¿no? Realmente si amamos o somos amados o no, pues porque entonces estamos asumiendo que nuestra conexión es imposible y si para mí el amor significa una cosa y para ti otra, entonces, ¿cómo vamos a poder realmente tener una relación de amor? Yo creo que tenemos que consensuar y llegar a acuerdos justamente para que tengamos una experiencia de conexión. Si no, eventualmente algo no va a encajar con nuestro concepto de amor o algo no va a encajar con el concepto de amor de nuestros padres, hijos, parejas, ¿vale? Y entonces nos veremos en esta premura en esta necesidad de estar corrigiendo, ¿sí? Aumentando, ¿sí? Disminuyendo nuestra intensidad, nuestro concepto. Lo cual como seres en desarrollo me parece claro, lógico, ¿no? Porque entonces estamos desarrollando y estamos aprendiendo cosas, pero a ver, llevamos 195 mil años como seres humanos y bueno, creo que tenemos la conciencia, las condiciones y la experiencia para llegar a ciertos acuerdos. Lleguemos a acuerdos de lo básico, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la compasión? ¿Qué es colaborar? ¿Qué es tener una relación? ¿Qué no es eso? Porque si seguimos dividiéndonos, ¿no? Super diversificándonos, bueno, pues eso le conviene a la sociedad. Nos tienen bien brutos, consumiendo, ¿no? Pensando que el mundo es de una o de otra manera, ¿sí? Con nuestras marcas y nuestras tendencias, pero no nos funciona en lo profundo del corazón, en el profundo de la experiencia. Esta clase cobra importancia, sobre todo para quienes hemos estado en este taller desde la clase número 1, porque si bien uno de los objetivos últimos, que fue el tema del módulo anterior de la meditación, es reconocer la verdad última, la vacuidad de los fenómenos, otro de los objetivos de la meditación es tener una experiencia de plenitud, de satisfacción. Y en este módulo, de hecho, vamos a ver qué es lo que hay que hacer una vez que reconocemos la vacuidad, la inexistencia inherente de todos los fenómenos. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? ¿Cómo podemos realmente realizar y construir eso que ya lo sabemos desde nuestro primer momento en donde nacemos con faltas y en ausencia? Estamos buscando. Y el problema es que lo estamos buscando allá afuera, ¿no? Y hoy vamos a tratar de explicar por qué esa búsqueda exterior termina siendo una búsqueda que se va a frustrar tarde o temprano. Así que bueno, si ya sabemos, después de este módulo, si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y después no lo hacemos, entonces ya saben. Decía Confucio, si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces estamos peor que antes. Lo que yo digo es que si ya sabemos qué hacer y no lo hacemos, es que no te puede ayudar ni Dios. Así que, bueno, este es un taller para despertar la conciencia y es un taller que tiene la intención de ayudar al mayor número de personas. Así que si nos ayudan siguiéndonos en YouTube, compartiendo el canal, va a tener un efecto directo en la mayoría de las personas, bueno, en las personas a las cuales nosotros podamos llegar. Y bueno, también les comparto que este método de la meditación es un método complementario a un ejercicio que ahora mismo en Psicólogo Querétaro tenemos mucha confianza en él porque lo hemos aplicado, lo hemos mejorado, lo hemos acercado a muchas personas, igual que la meditación, de manera completamente gratuita. Queremos tener paz y tranquilidad en el corazón. Bueno, podemos meditar en el amor y también podemos hacer RCPs. Créanme que nos quita los celos, nos quita la intranquilidad y sobre todo despierta los potenciales virtuosos de nuestra mente. Mi nombre es Fernando Villanueva y soy el representante de un equipo de investigación y de trabajo que tiene como objetivo ayudar al mayor número de personas a través de métodos eficientes, autogestionables, medibles y que puntualmente están basados en el método científico y funcionan. Hay que seguir los pasos y entonces tendremos las consecuencias que estamos buscando. Muchísimas gracias y bueno, comenzamos con nuestro ejercicio de respiración. Ahora vamos a tener ejercicios ya de cara al módulo 8, que es el módulo de la técnica de la meditación. Todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy es solo familiarizarnos con ciertos ejercicios, ¿sí? De cara a ese módulo vamos a empezar entonces a ampliar, flexibilizar, empoderar nuestra práctica. Así que vamos a utilizar un poquito más de tiempo, ¿sí? Sobre los ambientes que ya conocemos, pero un poquito más de tiempo. Así que, bueno, vayamos a nuestra práctica y, bueno, a quien le parezca rara esta introducción, le invito a que vea todos los videos de la meditación que están en YouTube. Por ahí tengo una serie de mensajes que no he podido contestar de la gente en Facebook y había un mensaje puntual, he estado trabajando, hasta ahora me estoy desocupando. De en dónde se pueden ver los videos, todos los videos están en el canal de YouTube que se llama RCP Ansiedad. Sí, ese es el canal de Psicólogo Querétaro en YouTube, en donde estamos facilitando los métodos y estamos facilitando también un montón de charlas y videos. Si ven, hay un montón de videos de temas de interés que desde la experiencia, la filosofía, la ciencia psicológica, la biología, la química y la física terminan por darnos un momento de entendimiento, que es lo que queremos promover. Muchísimas gracias, bienvenidos y bueno, comenzamos. Cerramos nuestros ojos, hacemos una respiración profunda y pausada, mantenemos nuestra espalda recta y nos relajamos profundamente. Inhalamos, hacemos una pausa y exhalamos. Con nuestros ojos cerrados, con la espalda recta, le permitimos a la respiración que empiece a trabajar sobre nuestro cuerpo. De manera natural, nuestra respiración nos permite empezar a relajarnos. Una respiración profunda y pausada nos ayuda a inducir esa relajación. Es normal si aparecen dolores, temblores, adormecimiento, incluso podemos llegar a sentir angustia, ansiedad, miedo. Y esto sucede porque en el momento en el que nos disponemos a relajarnos, nuestro cerebro empieza a buscar todo lo que dejó pendiente, todo lo que hizo a un lado con la intención de concentrarse en sus actividades principales. Es normal tener estas sensaciones y les pido que confíen en el método. Vamos a ayudar a la relajación, a la respiración, a relajarnos, perdón, sosteniendo una respiración profunda y pausada y haciendo una revisión de todo nuestro cuerpo, empezando por nuestra cabeza, nuestra frente, si sentimos tensión. Liberamos esa tensión con la respiración, nuestras sienes, nuestras orejas, el cuello, las mejillas. Si sentimos tensión y necesidad de mover el cuerpo, lo podemos hacer Continuamos respirando profundo y pausado. Y le permitimos al cuerpo relajarse. Continuamos con la revisión. Nuestro cuello, las cervicales, las vértebras, los omóplatos, los hombros, los brazos, la espalda media, las lumbares. Llegamos a las caderas. Encontramos tensión ahí. Respiramos, sostenemos. Exhalamos y liberamos tensión. Con cada respiración, nuestro cuerpo empieza a acomodarse. Las piernas, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, el talón, la planta de los pies, el empeine, los dedos. Todo lo podemos reacomodar con la respiración. Le permitimos al cuerpo relajarse profundamente. Y generamos concentración. Escuchamos la respiración. Al inhalar y al exhalar y sostenemos esa atención. Sentimos nuestra respiración. Cómo se expanden nuestros músculos al inhalar cómo se contraen los músculos del pecho al exhalar visualizamos la respiración. Todo el recorrido que hace desde que entra por nuestras fosas nasales hasta que sale. Y sostenemos esa respiración, esa atención. Estamos construyendo un espacio intermedio entre estar profundamente relajados y poderosamente concentrados. Vamos a dejar afuera todos los pendientes, todas las preocupaciones. Todos los sonidos exteriores todos los miedos, los temores, si vienen pensamientos, ideas, recuerdos, imágenes, las diluimos. Las disolvemos en la respiración. Y desde este lugar, profundamente relajados, poderosamente concentrados, disfrutamos de cada respiración. Somos muy afortunados podernos dar el tiempo, de podernos dar el espacio, de relajar nuestra mente y de generar concentración virtuosa. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Con cada respiración estamos más relajados, más concentrados. Y también más llenos de gozo. Con esta mente virtuosa, dispuesta a la reflexión, dispuesta a aprender. Cuando estemos listos, abrimos los ojos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Junoen. Buenas noches, Nelda. Les mando un abrazo, chicas. Muchas gracias por acompañarme. Estuvimos ahí teniendo unos problemas técnicos en este inicio de nuestro taller, pero ya los resolvimos, así que gracias por su paciencia. Y bien, empezamos entonces nuestro módulo número 7, ¿sí? Con la intención de construir un concepto de amor que sea posible, sea suficiente para nuestra experiencia. Y que podamos compartir y que podamos realmente alcanzar, ¿no? Porque seguimos teniendo estas experiencias de amor como ya saben, ¿no? Como en la Edad Media. Así, cuando yo estaba, tú nunca llegaste, me quedé esperando y cuando me aburrí, me fui, tú llegaste, pero yo ya estaba en otro lugar, ¿no? Lo que yo quería no pasó, ¿no? que si se dan cuenta es la fórmula tradicional de toda la música pop que hay actualmente, ¿no? Hay que cortarnos las venas, ¿no? Y hay que sufrir y hay que malviajarnos porque si no se siente así el rush terrible, entonces no es amor, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo creo que podemos acudir a otro tipo de experiencias. ¿Por qué elegiremos estos objetos de amor, ¿no? inalcanzables? Bueno, la respuesta está en nuestro taller, en las clases anteriores. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados al mal viaje, pues estamos familiarizados a la infidelidad, estamos familiarizados a la desconfianza. Estamos familiarizados con las ideas de que una vez de que nos casamos ya valió todo, ¿no? Estamos familiarizados con ideas como la de que en todas las relaciones hay problemas y hay que luchar por el amor y y bueno, propiamente, si tenemos una relación linda, no solo nuestro clan nos critica, sino que también nosotros no nos la creemos y decimos, órale, como que no, ¿eh? Una de las principales razones por las cuales esta experiencia surge como inestable, como inconclusa, como que algo no va bien, es porque tenemos una experiencia de amor mezclada con apego. Y bueno, voy a acudir a un ejemplo que ya hemos revisado en este taller. No crean que no me acuerdo o que quiero ser repetitivo, pero hay que revisarlo desde esta perspectiva otra vez. Por cierto, todas sus preguntas, todos sus comentarios, todas sus ideas son súper importantes para nosotros, así que no duden en hacerlas, ¿vale? Vamos a contestarlas de la manera más rápida y atenta. Amor de Edad Media, Pau, justo eso. Hay un videíto aquí en mi página de Facebook que hace referencia al amor cortés. El amor cortés proviene del tema de la cortesía. Bueno, puntualmente, ¿no? El artesano que se enamora de la cortesana, ¿no? Y que básicamente no aspira a nada, ¿sabes? No aspira a que pueda llegar realmente a concretar ese amor. Lo único que le pide es que le deje seguir amándola. Y esto está padre, ¿no? Pues para la Edad Media, pero para este momento en el que tenemos condiciones, ¿qué sentido tiene enamorarnos de objetos inalcanzables? ¿Qué sentido tiene enamorarnos de personas que no viven en nuestra zona territorial? ¿Qué sentido? Pues es poco eficiente, poco estratégico, ¿no? Yo creo que todos entendemos esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene escuchar canciones que llaman de amor, pero en realidad son de tristeza? Nos encanta la sufridera, pues, ¿no? Ya lo hemos platicado acá, ¿no? Odiamos sufrir, pero nos encanta crear sus causas. ¡Pum! ¿Vale? Y bueno, regreso a esta idea puntual. ¿Por qué surge esta experiencia? Bueno, pues porque mezclamos el amor con el apego. Y les voy a preguntar así, rápidamente. No es que nosotros, pero bueno, seguro todos tenemos un familiar, un tío o un amigo borracho, ¿no? O un amante o una amante borracha. ¿Sí? ¿Qué quiere el borracho? Acuérdense, ¿qué quiere el borracho? Exacto. Lo que quiere el borracho en su confusión es alcohol, tequila, unas chelas. Correcto, Gaby, los mitos del amor romántico, ¿no? Que nos encanta así el mal viaje, ¿no? Quiere chela, quiere tequilas, ¿vale? ¿Por qué el borracho quiere tequila? Bueno, pues porque el borracho toma y pasa al sistema digestivo, de ahí al hígado, del hígado al torrente sanguíneo, de ahí sube al cerebro y desde el cerebro lo que induce el tequila es un estado mental. Happy, valemadrismo, relajación, ¿vale? Borracho no se da cuenta, pero lo que quiere realmente es eso, ¿sí? A mí me encanta bromear diciendo que como detesto el alcohol, detesto el alcohol, me guácala, sabe horrible, pues, a ver. Todos los que digan que, ay, qué rico, a ver, es porque te están apegados. Realmente el alcohol sabe feo, quema, lastima, o sea, no está chido. Lo que a mí me gusta es el estado en el cual me pone el alcohol. Ese sí me gusta. Bueno, trato de bromear un poco con eso, ¿no? Eso es lo que no sabe el borracho, que lo que está buscando es un estado mental, no el alcohol. Lo que tampoco sabe el borracho es que podría inducir, ¿sí?, ese estado mental sin la necesidad del alcohol. Ok, ¿por qué empiezo hablando de esto? Bien, pues porque cuando mezclamos el amor con el apego, somos como borrachos, tenemos un error de percepción. Y nuestra pareja hace las veces de tequila, hace las veces de alcohol, de chela, de vino, lo que les guste. Básicamente estamos actuando como borrachos. El problema es que terminamos como el borracho, ¿no? Exagerando las buenas características del alcohol. ¿Qué dice el borracho? No, no, yo hasta manejo mejor cuando tomo. No, 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 yo al día siguiente me siento muchísimo mejor. Me concentro más. Babosadas, tonterías, claro que no. Por supuesto que no. Pero ¿qué hacemos nosotros con las personas que nos gustan, las personas con las cuales experimentamos, ¿no?, esta mezcla entre amor y apego? Exageramos sus buenas características, minimizamos sus errores, ¿no? Y decimos, no, no, es que no, no la conoces, no la conoces bien, ¿sabes? Y bueno, como todo a lo que le generamos apego, eventualmente va a cambiar, se va a transformar o va a desaparecer. Y entonces vamos a sufrir eventualmente por eso. Pero esta noción es fundamental para que empecemos a construir el concepto al cual queremos llegar desde este taller de introducción a la meditación, a la comprensión del amor. Es decir, lo que quiere el borracho es un estado mental. ¿Sí? Bien, lo que quiere el amante es un estado mental. No quiere a su amado, quiere lo que su amado induce. Igual que el tequila induce un estado mental, bien el amado induce un estado mental. Eso es lo que realmente estamos aspirando cuando lanzamos nuestra propuesta de amor, un estado mental, ¿sí? Y actuamos igual de necios que el borracho, ¿no? Quiero tequila, quiero tequila, quiero tequila, quiero tequila, ¿no? Y aunque esté la fiesta así llena de galanes, llena de chicas guapas, decimos, es que como no hay alcohol no me puedo, ¿sabes? Tenemos esta limitación perceptiva, pues esta limitación incluso sensitiva, ¿no? No es el otro. Todos tenemos el potencial de, igual que los borrachos, inducir un estado mental. Claro, hay que encontrar el camino y hay que descubrir de qué manera, pues, pero no depende de los objetos exteriores, ¿vale? Ok, idea número dos. ¿Cómo vivimos el mundo? Recuerden, lo hemos estado viendo, lo hemos estado analizando. ¿Cómo vivimos el mundo? Exacto. Vivimos el mundo a cómo sentimos el mundo. Y puntualmente sentimos el mundo a cómo pensamos en el mundo. ¿Sí? Si yo pienso que el amor es una relación, es un cuerpo, ¿sí? Que es algo que alguien viene y me da. Bueno, pues entonces toda mi reacción bioquímica, física, ¿vale? Va a dirigirse hacia la obtención de eso que, ¿qué creen? Es ilusorio, igual que la pluma, igual que la rosa, igual que el río. Porque siempre está en movimiento, hay un flujo constante, nada de eso es estático. Osho nos adelantaba, bueno, Osho. Yo creo que venía del futuro, pero él planteaba una idea súper bonita con respecto a esto y decía cosas como que el problema de los seres humanos es que estábamos buscando la relación. Y nos empeñábamos en sostener todo lo que fuera la relación y en descartar todo lo que no fuera esa relación. ¿Saben? Es decir, no es la relación, friendzone. No es la relación, lo ignoro. No es la relación, no contesto. No es la relación, ¿sabes? No promuevo esa, esa experiencia. Esto, dice Osho, es uno de los principales errores del ser humano, pues porque vamos por la vida descartando todo lo que no es la relación y eso nos aleja puntualmente de la relación. La propuesta de Osho es, dejemos de jugarle al amante maravilloso, ¿sí? Y relacionémonos. Relacionémonos, sostengamos relaciones. Es mucho más fácil definir, encontrar y construir la relación si tienes una red, ¿sí? De relaciones que si solo te empeñas en descartar todo lo que no lo es. ¿Cómo te vas a poner a prueba? ¿Cómo vas a saber si eres bueno en las relaciones? ¿Cómo vas a saber que no te gusta si no has pasado por ciertas experiencias? Entonces, aquí hay una clave, pues es el amor o una relación, desde mi punto de vista, no lo es. ¿Ok? Pongo un ejemplo de un paciente que conoce a esta chica preciosa, súper inspiradora, independiente, fabulosa. ¿Ok? Y él dice, ay, no manches, yo quiero de eso, ¿no? La neta, quiero eso, ¿no? Y en su postura de macho alfa, con su danza de apareamiento, ¿no? Llega, pum, directo al grano y se la canta, como decimos en México, ¿no? Y le dice, quiero todo contigo, como si eso fuera fascinante o atractivo, ¿no? La chica dice como que, ay, 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 espérame, 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 estoy saliendo de una relación, está chida la oferta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vamos, venga, vamos a darnos chance, ¿no? Y bueno, pues es eso, nada más, vamos a darnos chance. No, no, no es ya la relación, ¿no? Bueno, se dan chance, algunas semanas, no sé, a lo largo de un par de meses o algo así. Y la chica dice, no, no sabes, no, no puedo, no puedo. Es que hay cosas que no me nacen, hay cosas que esto, hay cosas que el otro. Mejor, vamos a ser amigos, ¿no? Entonces el chico dice, ah, no. Indignado, indignado además. No, yo, todo o nada. No quiero verla, no quiero saber nada, la bloqueo, nada, 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 no quiero nada. Y mi propuesta es un poco, brother, lo que nos une a nuestras amigas es lo mismo que nos une a nuestros amantes, un lazo amoroso, un proceso psicológico básico de identificación. Si no quiere coger contigo, porque es la diferencia entre nuestros amigos y nuestros amantes, ¿no? A nuestros amigos, no nos los cogemos. Si no quiere coger contigo, cultiva el amor, cultiva la relación. No, no, es que yo la quiero para amante y esto y lo otro. Bueno, sí, vale, pero. Pero ¿por qué cortas la relación? Mi propuesta un poco colmilluda es brother, ¿qué tal que tiene una amiga o una prima o la amiga tiene una prima, ¿sabes? Y tú por descartar lo que tú consideras que tiene que ser la relación, te estás quedando sin ese núcleo de relaciones, sin ese núcleo de amistades, ¿no? Relacionémonos, ¿sí? Es mucho más fácil llegar a encontrar una relación satisfactoria si tienes una red de relaciones que si vas por la vida ahí pensando que eres especial y nunca te has puesto a prueba, ¿sabes? Y sobre todo, no tienes núcleos de relaciones, núcleos sociales que te permitan eso, ¿sabes? Ver, conocer, pasar por experiencias, ¿vale? Entonces, si pensamos que el amor es una relación, estamos equivocados. Claro, se necesitan las relaciones para que el amor exista, sin duda, ¿sí? Y como decía Alexander Supertramp en esta película maravillosa que, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a buscar inmediatamente para no dejarles sin ese dato. Alexander Supertramp, exacto. Movie. ¿Cómo olvidarlo? Into the Wild. Es una película maravillosa. Además, si no me equivoco, es la ópera prima de Sean Penn, que se ha dedicado a hacer puras obras de arte. Alexander Supertramp es un chico que se va, ¿saben?, en la búsqueda de sí mismo, en la búsqueda de la realización, y plantea la idea de la felicidad no vive, no, 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 no. surge de las relaciones interpersonales. Y poco antes de que termine la película, en un desenlace fantástico, ¿no? Realiza la siguiente idea y corrige en su libreta de anotaciones y dice: la felicidad no vive en las relaciones interpersonales, coma, pero de nada sirve la felicidad si no tienes con quién compartirla, si no se comparte. Es un poco la experiencia del amor, ¿no? Uno anda buscando el amor por todos lados, después uno realiza que no depende de nada de lo que está allá afuera, pero después dice, ja, ahora que lo tengo hay que compartirlo, ¿no? Esta condición inicial, recuerden esa clase, la condición inicial de los seres humanos, ¿ok? Entonces, si inducimos un estado mental, ¿sí? De amor, entonces vamos a tener experiencias amorosas. Entonces vamos a poder conectar con nuestra intuición. Entonces vamos a poder escuchar las señales de la vida. Entonces vamos a poder estar pensando en alguien y recibir un escrito. Nos pregunta Nelda, Fer, ¿la relación se construye a través del amor o nace el amor en la relación? Mira, es que este es el dilema del huevo o la gallina. O sea, es un juego filosófico, ¿sí? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la relación o el amor? El juego filosófico se resuelve entendiendo la condición inicial, ¿sí? Es simultáneo, no hay huevo sin gallina, no hay gallina sin huevo, ¿sí? Pensemoslo evolutivamente, pues, o sea, cuando surge el cuerpo, la entidad biológica, gallina, surge con el huevo. ¿Sí? Es por eso que también lo expliqué en una clase anterior, nuestra exigencia de operación nos permite decir con este sí, con este no. Y mientras más surge nuestra existencia, también surge nuestra capacidad de amar, ¿sí? Que entre estas dos, entre nuestra exigencia operacional y nuestra capacidad de amar, vamos a tomar la mejor decisión de nuestro objeto de amor. El chiste es que uno eleva su exigencia operacional y después eleva también su capacidad de amar. Y ahí nos la llevamos, ¿no? Vamos creciendo, ¿sí? Entonces, es una excelente pregunta. ¿La relación se construye a través del amor o nace el amor en la relación? Ahí nos la vamos llevando, ¿sabes? Necesitamos de las relaciones para entender del amor y necesitamos del amor para mejorar nuestras relaciones una y otra vez, ¿sí? Recuerden la clase de la condición inicial, está por aquí en nuestros videos. Si inducimos un estado mental amoroso, entonces tenemos experiencias de amor, ¿sí? Como ya entendimos que no depende, no se basa de la relación, porque eso es pensar como el borracho, creer que la diversión viene del tequila. No, no es así. Entonces podemos pensar un poquito más conscientes que el borracho y decir, entonces yo puedo inducir un estado mental de amor. Y entonces tendré relaciones, experiencias amorosas, incluso aunque no tenga relaciones tradicionales. Puedo relacionarme con el aire, puedo relacionarme con el agua, puedo relacionarme con el universo. Y si yo estoy sosteniendo un estado mental de amor, entonces puedo tener una experiencia amorosa ahí. A mí me gusta decir constantemente, ¿no? Los que me conocen saben que yo tengo un romance con mi espacio y con mi tiempo, y que puntualmente esto el distanciamiento social, la verdad es que a mí no me perturba tanto, ¿saben por qué? Porque yo vivo como que en retiro desde hace muchísimos años y disfruto mucho de ese silencio y de esa experiencia, porque he entrenado mi mente para que eso suceda, ¿sí? Entonces ya no es reduccionista nuestra postura del amor, o sea, que solo puedo tener amor si tengo una novia y me caso con ella y tengo familia y entonces ella me quiere y entonces nos tomamos la foto juntos. ¿Qué creen? ¿No? Lo vamos a ver más adelante, pero de hecho necesitamos de un montón de cosas para convertirnos en buenos amantes. Espacio, tiempo, relaciones, proyectos, proyecto de vida, ¿sabes? El control de las variables del universo. Lo vamos a ver en este módulo, de hecho, pero el punto es este: si inducimos un estado mental amoroso, entonces tenemos un romance con nuestra existencia en sí misma. Idea número 3. Solo para reforzar esto del estado mental. A mí me gusta decir que, bueno, a veces no tengo dinero, pero pobre no soy. ¿A qué voy? A la idea de que la riqueza es un estado mental. ¿Quién posee la abundancia? ¿Sí? El que más tiene. ¿A poco todos, no todos hemos estado con este doctor en no sé cuántos saberes y maestrías y doctorados y todo, ¿sabes? Y no puedes ni siquiera voltearte a ver a los ojos, ¿no? Pero también pasamos por una cabañita en la montaña en donde aparecen unos viejitos que no tienen ni zapatos, pero te invitan a su casa, te hacen unos huevitos con frijoles deliciosos, te invitan a un café, ¿sabes? Y tienes una vista hermosa. ¿Quién es más abundante? ¿Dónde está la abundancia? Está en la capacidad de dar, está en el no necesitar, porque es abundante no el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Quién es más feliz? ¿Sí? ¿Dónde está la felicidad? ¿Sí? Nada, quería yo bajar este meme hermoso, ¿no? En donde hay un podio, primero, segundo y tercer lugar, probablemente lo han visto, y hay tres niños, ¿no? Y el niño que está, la niña que está en el primer lugar, ¿saben? Está llorando, ay, con su premio, ¿no? Y el niño que está en el segundo lugar está así, ay, ¿saben? Ok, entonces hay un montón de cosas que no son las cosas que buscamos, que son las cosas que representan, ¿sí? Cuando alguien dice, tú eres el amor de mi vida, a ver, lo correcto sería, tú representas al amor, pero no eres el amor de mi vida, porque el amor es un estado mental. Tú representas mi felicidad, ¿vale? Pero no eres mi felicidad. Y decirlo de esa manera creo que sería muchísimo, mucho más sano para nuestro sistema nervioso central, porque entonces no se aferraría a los objetos exteriores, ¿ok? ¿Cómo definimos el amor en este taller de introducción a la meditación? Bien, el amor es un estado mental que genera paz y tranquilidad. Idea número 4. No tiene nada que ver con tener mariposas en el estómago. Porque de hecho eso es ansiedad. No sé si saben, pues, pero eso es ansiedad. O sea, es un flujo de adrenalina que. Es la reacción de un cerebro. Imagínense un cerebro de hace 195 mil años que ve un mamut y quiere comer. ¿No? O sea, así. Eso no es amor. El amor es un estado mental que genera paz y tranquilidad. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? ¿Han visto un niño con insomnio? ¿Saben? Durmiendo así con sus papás. No, eso es amor, paz, tranquilidad. Confía plenamente en que lo vamos a cuidar. Confía absolutamente en que vamos a estar ahí para sostenerlo, ¿sabes? Ese estado mental es el amor, ¿no? No tiene nada que ver con la excitación mental. Ay, es que quiero verlo, quiero. O sea, sí está padre, pues, pero el amor te otorga paz y tranquilidad y te da la sensación de estar completo, de no necesitar. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el deseo. El amor es un estado al cual se llega. Si yo deseo estar enamorado, lo que asumo es que no estoy enamorado. Sí, si deseo estar feliz, lo que asumo es que no soy feliz. Entonces, el asunto es un cambio de posición. ¿Dónde está el amor? El amor no está afuera, está adentro. Y no hay nada más atractivo, pues, que eso, ¿no? Ver a una persona que está concentrada, que no se distrae, ¿sabes? Que sonríe, que tiene actitud, ¿ok? Entonces, hacia allá nos dirigimos en este taller de meditación. Para eso tuve que hacer todos estos rodeos, efectivamente. Porque si yo empezaba el taller en esta clase, iban a decir, pues, ¿de qué? ¿De cuál fumó? ¿No? Tuve que hacer todos estos rodeos para llegar a un concepto, a un objeto virtuoso de meditación, ¿saben? Que es el amor como tal. Libertad, mujer, efectivamente, el amor no puede existir, Nelda, sin libertad, ¿sí? Son como dos aspectos de la misma experiencia, paz y tranquilidad y libertad, ¿sabes? No necesitas nada, no está en el otro, fuera de nosotros, está en nuestra mente. Entonces, hacia eso nos dirigimos, para eso sirve la meditación, para entender estos conceptos de una manera profunda y estar lo más cercanos a la realidad posible. Hemos hablado, Nelda, en el pasado de la libertad, sobre todo, de hecho hay una clase específica que tiene que ver con la libertad y todo esto, pues para poder confluir el día de hoy y conjugar el día de hoy esta idea, el amor es un estado mental que genera paz y tranquilidad, no depende de los objetos exteriores. Sí, y los que somos afortunados tenemos la oportunidad de concentrarnos en este objeto lo suficiente para inducirlo. Y entonces sí, podemos tener una experiencia continua del amor y llenar nuestra vida de significado y actuar siempre desde esta mente que es una sabiduría. Ok, bien, vamos a contemplar. Cerramos nuestros ojos. Respiramos profunda y pausadamente. Nos permitimos relajarnos. Inhalamos, hacemos una pausa y exhalamos. Manteniendo nuestra espalda recta, vamos a encontrar un ritmo profundo y pausado, un ritmo que nos relaje sin fatigarnos. podemos mandarle la señal, la orden a nuestro cuerpo de relájate, permítete liberar toda la tensión. No hagas caso a los sonidos exteriores. En este momento lo más importante es relajarnos profundamente. Liberamos toda la tensión de nuestro cuerpo. Ya que nuestro cuerpo se ha relajado, sosteniendo una respiración profunda y pausada, generamos concentración. Y vamos a escuchar nuestra respiración al inhalar. Escuchar nuestra respiración al exhalar. Vamos a sentir la respiración. Y nos vamos a imaginar el flujo de aire entrando por nuestras fosas nasales. Su recorrido y cómo sale finalmente por nuestras fosas nasales. Nos concentramos unipuntualizadamente en la respiración, dejando todo afuera, preocupaciones, temores. Todo lo disolvemos en la respiración. De hecho, con cada respiración estamos más relajados. Más concentrados y cada vez somos más respiración y menos nosotros. Entendemos ya que no somos nuestro nombre, no somos nuestro cuerpo, No somos nuestras pertenencias. No somos nuestras relaciones. Y nos transformamos poco a poco en la respiración. Nos convertimos en este ritmo, en este flujo de aire, en este ir y venir. Dejamos de ser nuestra historia, nuestros deseos. Dejamos de ser nuestro apellido. Y nos transformamos en la respiración, como si no hubiera nada más importante. Y con cada respiración llenamos de goce y de disfrute este momento, este instante y este lugar, que es un punto intermedio entre estar completamente relajados y poderosamente concentrados. Con cada respiración elevamos más nuestro disfrute. ¿Cuánto mérito estamos acumulando, concentrando y relajando nuestra existencia, controlando nuestra mente y llenándola de gozo? ¡Qué afortunados somos! Sostenemos esta sensación de buena fortuna, de disfrute. Continuamos con nuestra respiración profunda y pausada. Y con esta mente virtuosa, llena de mérito, contemplamos. Repiten mentalmente después de mí. Mucho tiempo he sostenido el paradigma de que lo que estoy buscando está fuera de mí. A lo largo de muchas experiencias, me he desilusionado una vez tras la otra. Porque parece que cada vez que estoy cerca, algo cambia, algo pasa, algo se transforma o desaparece. Pero inevitablemente, todo lo que he creído obtener se pierde. Lo nuestro no es nuestro. Y lo que es verdaderamente nuestro no está fuera de nosotros. Hoy sé que lo que estoy buscando está en mí. Hoy sé y estoy convencida de que ya tengo en mi interior el amor. Porque siempre ha dependido de mí. El amor, de hecho, es el resultado de una mente estable. Y hoy estoy creando las causas para sembrar en mi corazón las semillas del amor, que afortunado soy. Puedo abandonar los engaños, concentrar mi mente y generar lo que siempre he estado buscando. Un estado mental de paz y de tranquilidad. Me comprometo a dejar de buscar fuera de mí el amor, la felicidad. La paz, la tranquilidad, la sabiduría y la compasión. Son potenciales mentales que han estado dormidos en mi mente. Y hoy estoy dispuesta a invertir mi tiempo, mi esfuerzo y mi vida entera a despertar todos los potenciales virtuosos son los verdaderos tesoros escondidos de la existencia y han estado dentro de mí todo el tiempo. Qué buena fortuna darme cuenta de esto. Todo lo que he vivido ha valido la pena, justo por este momento. Que puedo entender y en el que puedo sentir el amor en toda mi existencia. Mi corazón se llena de paz y tranquilidad. Y con cada respiración, esta experiencia crece. Cubre mi cuerpo. Estabiliza. Cubre toda mi casa y relaja y tranquiliza a todos mis seres queridos. Cubre el estado y el país en el que vivo. Todos dejan de buscar afuera, renuncian a los engaños y disfrutan de su vida. Esta esfera sigue creciendo y abarca todo mi planeta. Y lo transforma en una tierra pura, en donde todos experimentan gozo, paz y tranquilidad. Sostengo mi respiración profunda y pausada. Con esta mente virtuosa, que tiene todos los potenciales. Cuando estemos listos, abrimos los ojos. María Aurora nos pregunta desde Facebook, ¿cuántas clases de amor hay? Gracias, María, es una pregunta muy, muy interesante. Y bien. Um, Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que nos llevaría toda una clase, María, para poder contestarla. Sí, desde el punto de vista de la biología hay tres. Sí, desde el punto de vista de, digamos, la realización hay cuatro: el amor propio, el amor de familia, el amor de pareja y el amor a la vida. Desde el punto de vista, desde este taller, hay dos tipos de amores. El amor válido, que es el estado mental que genera paz y tranquilidad. Y el amor inválido, que es todo lo que tú creas que es el amor, pero que no te genera paz y tranquilidad. Y bueno, María, es una pregunta muy, muy profunda que tendríamos que hacer una revisión a través de todos los de todas estas clasificaciones. ¿Ok? ¿Qué nos decía Platón? Que era el ágape, la filia y Eros, ¿no? También tendríamos que revisar eso, ¿sabes? Para llegar eventualmente a una conclusión entre nosotros. Bien, creo que podemos agregar incluso esta idea, esta clase, ¿sí? Con respecto al amor, María. Lo voy a hacer justamente porque tú nos estás preguntando esto. Así que lo que te pido, María, es que te invito a que veas las siguientes clases. Si has tomado todas las clases anteriores, fantástico. Si no, también te invito a que las revises. Y ahora mismo, María, sí, voy a agregar al módulo 7 esta pregunta que tú me estás diciendo, ¿sabes? Clases de amor. De hecho, creo que el día de mañana podríamos abarcar esta pregunta desde el punto de vista de la biología. Bueno, María, hay muchas vertientes para contestar esto, mujer. Te pido que seas paciente conmigo, ¿sí? Y que de entrada, por favor, te quedes con esta principal idea, ¿sí? El amor es un estado mental que genera paz y tranquilidad. Y ese es el verdadero amor. Desde el punto de vista de este taller de meditación, ese es el amor que estamos tratando de construir y de alcanzar. Todos los demás son interpretaciones desde la biología, desde la filosofía, desde, ¿sabes? Otras aproximaciones, ¿ok? Entonces, sé paciente con nosotros, María, ¿vale? Muchas gracias por tu pregunta. Kenia nos hace una pregunta que es interesante y que de alguna manera intentaba yo dirigir esta clase hacia esa idea. Y bueno, las siguientes clases nos van a dar mucho más detalle para contestar esta pregunta, Kenia. Sé que nos sigues y estaría padrísimo que continuara siguiéndonos, porque va a tener muchísimo más sentido. Pero de entrada te digo que para efectos de esta clase y pensando en todo lo demás que viene, que no me quiero adelantar, vamos a dejarlo con puntos suspensivos al final, ¿sí? En nos hemos puesto de acuerdo, hemos consensuado esto. Esto es amor para mí, esto es amor para ti, ¿sí? Ah, ok, entonces podemos amarnos. ¿Queremos amarnos? Ok, entonces hagamos lo que decimos que creemos que es el amor. Por eso planteaba yo la idea. Si cada quien ama como quiere y entonces no nos ponemos de acuerdo, entonces no vamos a poder amarnos. También he tenido esta idea y la he planteado en otras clases, Kenia. Lo único que yo puedo hacer por ti es trabajar en mí. Lo único que tú puedes hacer por mí es trabajar en ti. Si los dos trabajamos en nuestro interior, ahí nos encontramos. ¿Vale, Kenia? Esto va a cobrar un poco más de sentido con las siguientes clases, pero como estamos planteando un concepto, sí, que puede parecer muy raro, pero que es el concepto posible, el amor es un estado mental que genera paz y tranquilidad y desde ahí puedo amarte. No dependo de ti, no dependo de la pareja, no dependo de la relación, no dependo ni siquiera de si me ves, es más, no dependo ni siquiera de si sabes que te amo. ¿Sabes? Desde ahí puedo amarte. Entonces yo creo que por ahí podemos empezar a construir un entendimiento, no en ambas personas de una pareja, sino un entendimiento. Un entendimiento superior al tema de que solo vamos a encontrar el amor en una pareja. ¿Vale? Kenia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alma. Sé que estoy dejando muchas preguntas abiertas y sé que no estoy siendo puntual en las respuestas, pero no es un tema que podamos resolver en una clase, en una sesión. Por eso hemos llevado todas las clases, todos los conceptos para que empiecen a encajar, ¿ok? Les pido muchísima paciencia, les agradezco muchísimo sus preguntas. Y bueno, quedémonos con esta primera idea. El amor es un estado mental, ¿sí? Eso quiere decir que lo puedo controlar, eso quiere decir que depende única y exclusivamente de cuánto amor quiero sentir, ¿sí? ¿Cuáles creo yo que son los límites? Por eso hemos estado meditando y transportándonos hasta el universo infinito. Y entonces, desde ahí tenemos una posibilidad todos nosotros para amarnos, querernos, considerarnos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Cómo han sido sus experiencias de amor? Y mientras les comento que les invito a que sean parte del canal de YouTube, el RCP de Ansiedad, que es el canal de Psicólogo Querétaro en YouTube. ¿Por qué se llama distinto? Porque el otro día me preguntaban, oye, no manches, es que no te encuentro en el canal de YouTube. No, es que se llama distinto porque estamos promoviendo metodologías. Tampoco le vamos a poner meditación y tampoco le vamos a poner Psicólogo Querétaro porque queremos que esto trascienda y vaya a muchísimas otras personas, sobre todo aquellas que necesitan paz, tranquilidad, control en sus mentes. Entonces decidimos en el equipo que le íbamos a llamar RCP de la ansiedad, de RCP de ansiedad, para que conozcan la metodología, que es una metodología súper, súper poderosa también. Es un método complementario de control mental. Nelda nos comenta que esta clase es cruzar el abismo de la ilusión. Sí, Nelda, efectivamente. Hemos vivido en una ilusión, en una experiencia ilusoria. Por eso cada vez que agarramos un objeto, ¡pum!, se nos va. Y ahora queremos otro, y queremos otro. Controlados por nuestros deseos incorrectos, hemos saltado de una cosa a otra y frustrando un poquito la experiencia de vida. Así que ahora tenemos la oportunidad de, como decimos los meditadores, despertar de las ilusiones. El amor no es lo que nos han dicho que es otra cosa y está al alcance de nuestras manos. Nelda, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la clase de hoy, por su tiempo. Sean pacientes conmigo. Les cuento que yo soy solamente un representante, igual que el amante, no es el amor. Yo no soy psicólogo Querétaro, yo solamente represento psicólogo Querétaro, ¿vale? Y les pedimos ayuda y consideración en esta meta ambiciosa que queremos en psicólogo Querétaro, en el equipo de ayudar al mayor número de personas de la manera más eficiente. Es por eso que estamos compartiendo esta información que antes solo se quedaba en los consultorios, ¿no? Que no nos permitía tener un proceso de aprendizaje, y esa es una de las innovaciones que estamos intentando generar desde el búnker de Psicólogo Querétaro, que es que todos podemos aprender, ¿sí? En nuestra experiencia, la psicología. Al final de cuentas, uno no aprende psicología en la escuela, en las aulas, en los libros, ¿sí? Uno aprende psicología en su experiencia, en su vida, ¿saben? De hecho, igual que el amor, la psicología ha estado muchísimo más cerca de lo que nosotros creemos y tiene que ver con la experiencia. Les agradezco muchísimo su paciencia y bien, les pido que se echen un clavado también al RCP en la medida en la que tengan tiempo para controlar sus mentes y generar causas cognitivas muy, muy poderosas para reconstruir el pasado, para tener una mejor reacción en el presente, para enfrentarnos al futuro, que esa es una de las virtudes del RCP. Estoy trabajando en esta idea con el equipo. Uno de los objetivos es estar in omnia paratus. ¿Saben qué es eso? Preparados para todos. Muchísimas gracias. Les dejo un abrazo lleno de paz, de tranquilidad, un abrazo amoroso puntualmente y nos vemos mañana para continuar con este módulo de el amor como un estado mental. Muchísimas gracias y buenas noches.